Buenos días. Bienvenidos a Harvest Bible Church en línea. Me da gusto tenerle. Hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 15 en esta época de Pascua, así que si tienen la Biblia con ustedes, les pido por favor que vayan a 1 Corintios 15. Hemos completado nuestro estudio de Efesios en los pasados 18 semanas más o menos. Y ahora vamos a empezar para el siguiente par de semanas, 1 Corintios 15. Si estoy pausando es porque me estoy asegurando de que, mi tono está bueno. 1 Corintios 15. Antes de empezar durante las próximas 3 o 4 sesiones, vamos a orar. Padre, gracias por el día. Gracias por las canciones que te alaban, Señor. Verdaderamente todo lo que tenemos es Cristo y todo lo que tenemos es Cristo. No necesitamos nada más sino Cristo. Oramos por otras cosas y deseamos otras cosas. Y oro, Padre, que hoy tú causes que nuestros deseos sean solamente quererte a ti, Señor. Que tú puedas voltear nuestra atención a la única cosa que importa y sobre todas las cosas que nos preocupan, que nos causan ansiedad o preocupación, que podamos poner nuestro enfoque en Cristo, donde pertenece. Y si no está ahí, en este momento, oro que en este momento tú lo dirijas, pongas a Él ahí, en nuestro único deseo, en nuestro corazón, mientras nos juntamos, Señor, en espíritu, que podamos venir juntos con nuestros ojos puestos en tu palabra y nuestros corazones de llama, de fuego, con el espíritu que tú pones dentro de nosotros, Señor, a través de confiar en Cristo. Y si hay aquellos que escuchan tu palabra hoy, que no conocen a Cristo, oro la misma cosa para ellos, que tú puedas poner el enfoque de ellos en Cristo, que los transformes a través de Cristo, y es en su nombre que oramos. Amén. En el cristianismo hay todo tipo de enemigos a la fe. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Inclusive los apóstoles estaban luchando regularmente contra aquellos que odiaban a Cristo, que querían que terminara. El apóstol Pablo era uno de ellos. Antes de que fuera apóstol Pablo, era conocido como Saulo de Tarso. Pero ven, van a ver, en muchas de estas cartas que estos apóstoles escriben, son realmente, es una apologética, una prueba, una defensa de la fe, recordando a las personas que vienen a conocer a Cristo de por qué creen y qué creen. Y en muchos casos es una reprensión de aquellos que han decidido rechazar el Evangelio. Y es un recambio también para aquellos que dicen que lo siguen al Evangelio, pero que actúan de manera que todo lo contrario. Mi familia y yo la noche pasada estábamos viendo la segunda parte del Evangelio americano. Y se lo recomiendo en la televisión. El Evangelio americano parte 1 y parte 2, y estamos viendo la parte 2 la noche anterior, creo que aproximadamente 2 o 3 horas. Si han estado confundidos de su fe y en lo que creen, es fácil ver por qué, porque hay pastores hoy en día que presiden a iglesias de miles, literalmente miles y miles de personas, que no conocen a Cristo, no creen en Cristo, no aman a Cristo. Han hecho su propio Cristo y han hecho su propio Dios, pero no creen en el Dios de la Escritura. Y como digo, hay iglesias que están llenas, miles y miles de personas. Estos hombres y mujeres, mientras los entrevistan en este programa, en la televisión, es una locura. Están furiosos. Y con mi personalidad y de la manera como yo veo a Cristo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Yo lo defendería a mi madre si hablarían mal de ella, o a mi esposo, a mis hijos, y ciertamente voy a defender a mi Dios, quien me dio vida eterna, a través de su gracia y la fe en Cristo. Siempre ha sido de esa manera, las personas han estado defendiendo a Cristo y aún así están completamente algunos en contra de él, en su palabra, y van a ver, si ven la película, que aquellos que lo están, y se sorprenderían de la cantidad que son así, que toman esa posición. Un hombre en particular, después de un pastor, John MacArthur, hizo un clip, sobre Jesús y el Salvador, y luego el siguiente clip de video era otro hombre que no sé qué es lo que pensaba, pero decía que sí. Si MacArthur está correcto, y que ciertamente lo está, pero nunca voy a alabar a ese Dios, decía este hombre. El Dios que alaba a Dios MacArthur y predica es el Dios de la Biblia. Es el Dios de nuestra salvación. Es el Dios que nos da todo. Que nos libra. Él pagó todo, Él mismo. Si rechazaríamos tal Dios, qué tontos seríamos nosotros para rechazar los regalos de Dios, el regalo de Dios de la gracia. ¿Y por qué? La razón básica es que queremos creer lo que nosotros queremos creer. Nosotros queremos vivir como queremos vivir. Y en hacerlo, nosotros vivimos en contraste. Vivimos en oposición, en rebelión a Dios mismo. Los corintios eran un grupo de personas. Corintios está en Grecia. El apóstol Pablo hizo un viaje ahí, en Hechos capítulo 18, estuvo ahí un año y medio. Encontró gran éxito, habían personas ahí. Dios mismo le dijo, quédate aquí, yo tengo muchas personas aquí. Dios tenía muchas personas ahí para Pablo, para que Pablo le predicara, que trajera a conocer a Cristo, y lo hizo. Él estuvo ahí, y muchas personas vinieron a conocer a Cristo. Y Pablo amaba a los corintios. Este era un grupo malvado cuando llegó ahí. Estaban metidos en el medio de una serie de pecados, inclusive son familiares para nosotros en nuestros días. En 1 Corintios 6, habla de algunos de ellos, 6, 9, de quienes eran en el pasado. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego dice, en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Esta persona en Corinto era una de estas personas que hacían estos pecados, y sé que algunos de estos pecados no son políticamente correctos, es decir, que son pecadores, pero están ahí los adúlteros y los homosexuales, al lado de los difamadores, de los ladrones, de los adúlteros, de los inmorales. Y decía, ¿estos quiénes son? Y el versículo 11 dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Así que esta era una serie de personas que venían de ese estilo de vida. Y fueron transformados y fueron perdonados todos sus pecados a través de Jesucristo. Pablo se fue. Falsos maestros vinieron a Corintios, les dieron lo que dan los falsos maestros, inclusive hoy en día lo hacen. Sonaban autoritativos, típicamente personas de buen parecido, y predicaban una mentira que las personas escuchaban y adherían a eso. Y Pablo lo escucha y le escribe de regreso, escribe a ellos y les corrige su teología de cómo ellos vivían. De hecho, todo lo que Pablo escribe en el capítulo 1 a 14 tienen que ver con la práctica de la fe de uno. Ortopraxia la llamamos. Es una gran palabra. Hace uno saber recordársela. Ortopraxia es practicar su propia religión. Y la práctica de su fe del capítulo 1 a 14 estaba todo desordenada, así que Pablo la corrigió. En el capítulo 15 corrige su ortodoxia. ¿Qué sería su verdad? Ortopraxia sigue ortodoxia, lo que aprenden hoy. La ortodoxia es lo que creemos, la verdad. La ortopraxia es cómo la practicamos, esa verdad. La práctica estaba desordenada porque su ortodoxia estaba desordenada. Entonces, en el capítulo 15, Pablo dice, les guía para que ellos puedan entender el punto crucial de la fe. El punto crucial de la fe, la cruz de nuestra fe, la base, los fundamentos, los cimientos, donde todo culmina, a donde todo llega, donde todo apunta, a la cruz de Cristo. Lo que creemos sobre la cruz. ¿Quién es Jesucristo? Que si murió, y si murió, algunos no tienen problema de morir, pero resucitó nuevamente. Si resucitó, entonces esa cruz pagó por nuestro pecado, la cruz, el punto crucial. Uno de los problemas que estaba en la iglesia de los corintios, lo vemos en el 1 Corintios 15, lo vemos en el versículo 12, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Hay personas, o habían personas en la iglesia de Corintios, que decían que no había resurrección de los muertos, que Jesucristo no fue resucitado. Amigos, si ustedes pueden probar que Jesús de Nazaret no fue resucitado de los muertos en su cuerpo, en forma física, el milagro que eso conlleva, cierren sus Biblias, bótenla, porque no hay cristianismo sin la resurrección de Cristo. Todo estaría falso. No solamente la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Porque si fue resucitado, entonces vamos de regreso a la cruz. Y su muerte en la cruz pagó por nuestro pecado. Si no hay resurrección, no hay nada. Somos patéticos en nuestra fe. Estaríamos creyendo en vano. Pablo creía en esta resurrección. Él promocionaba esta resurrección. Venimos a conocer a Cristo al creer en la resurrección. Nos llamamos cristianos por eso. Y vivimos nuestras vidas, de una cierta manera, nuestra ortopraxia. Sigue nuestra ortodoxia. Pablo dice en el capítulo 15:1, y voy a leer desde los versículos 1 al 11 hoy. Dice, ahora os hago saber, hermanos, hablando a las personas que creen que son cristianos, llamándolos hermanos, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Vamos a ver. Pablo, siendo un pastor y un apóstol, vamos a ver que son antecedentes en unos minutos, mientras vemos este pasaje, pero por ahora sabemos que Pablo era un pastor, predicador, y esto es lo que necesitamos, alguien que haga conocer a nosotros, como Pablo lo hizo conocer a los corintios, el Evangelio. Esa palabra, Evangelion, significa buenas nuevas. Él hizo que las buenas nuevas se fueran conocidas. Él las hizo conocer a los hermanos. 1 Corintios 6, 9 a 11, esto es lo que eran una vez, y ahora están libres de eso, de estas opresiones, de estas formas pecaminosas. Os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en versículo 1, el cual también recibisteis. El Evangelio. Hay mucho por hablar hoy, y debería ser. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? Pastores una y otra vez dicen, ¿qué es el Evangelio? Y esto está bueno, porque están diciendo, por lo menos los buenos, están enseñando el Evangelio. Pueden ver, si ven el Evangelio americano, la confusión, el programa, la confusión de aquellos que son parte de la así llamada iglesia emergente, personas como Brian McLaren y Rob Bell, que son muy populares hoy en día, tienen seguidores, gran cantidad de seguidores, y no saben lo que es el Evangelio. Y Brian McLaren dice, no puedes saber lo que es el Evangelio, lo cual es realmente asombroso. Es una vida viviendo así, una prueba así, que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender el Espíritu de Dios. Lo que es blanco y negro para ti, para mí, en la Escritura, lo que es el Evangelio, ellos no lo ven. Está diciendo a mi hija anoche, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural y su estado natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. De hecho, no puede entender. Su discernimiento espiritual y están escondidos en eso, está oscurecido. El hombre natural no puede entenderlo, no tiene la llave que abre la caja, la de la verdad. Tú y yo la tenemos y la hemos visto, la hemos abierto la caja y la hemos visto la verdad y sabemos. Y transforma nuestra vida. Otros no tienen esa llave, pero creen que han visto esa caja, dentro de esa caja. Entonces van por ahí con sus palabras confundiendo, diciendo que no puedes conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es esto. Y lo quieren en cinco palabras. Jesús murió y resucitó de nuevo. Bueno, un poco más en cinco palabras. Jesús murió y resucitó de nuevo. Ese es el Evangelio. Hay una Biblia más grande que cinco palabras, si ustedes la pueden haber notado. El Evangelio mismo empieza en Génesis. No termina nunca, porque las buenas nuevas continúan a salir de nosotros. Y son vistas en la gente de Dios. Pero empieza con Jesús. De hecho, ven a lo largo del Nuevo Testamento que Jesús era realmente el Creador. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Colosenses 1 y 6 dice, una epístola del Nuevo Testamento escrita por Pablo, él era antes de todas las cosas, él creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Juan 1:1, en el comienzo era el Verbo, y el verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Dios, Jesús, estaba en el comienzo, morando, existiendo. Hebreos 1:1-3 dice la misma cosa. Así que sabemos que Jesús, aun cuando Jesús murió y resucitó el Evangelio, la Biblia entera es el Evangelio. Y por eso es que es tan importante que creamos toda palabra que está ahí escrita. Es importante que hagamos un poco de investigación y entendemos y entendamos por qué creemos en toda la Biblia entera. He pasado mi vida en creer en este libro. No hay ninguna otra manera que crea otra cosa, no es verdad. He visto las contradicciones, que no son realmente contradicciones. La Biblia fue escrita por Dios y estuvo a través de los hombres. Y Dios inspiró a aquellos hombres a escribir exactamente lo que Él quería que se escribiera. Y luego la ha preservado sobrenaturalmente. Leemos un libro que tiene 2000 años en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes ven regularmente un libro de 2000 años? Y luego al leer el Antiguo Testamento vamos más atrás, 4000 años, inclusive 6000 años de cosas que pasaron hace 6000 años más o menos. Dios lo ha preservado y vemos el Evangelio mostrarse. No puedo decirles cuántas veces he tenido personas decirme que se molestan en la iglesia y dirían algo como que, ¿por qué no predicas simplemente el Evangelio? Simplemente el Evangelio. Y yo lo estoy haciendo. ¿Qué crees que acabo de hacer en la última hora? Con la Biblia abierta. Estaba predicando el Evangelio. ¿O qué quieren decir? Es simplemente dile a las personas que Jesús murió y resucitó de nuevo. Pero el Evangelio viene en otras muchas maneras. De hecho, está el Evangelio en Mateo 23, donde Jesús está diciendo a los fariseos una serie de víboras, de serpientes. El Evangelio está ahí. El Evangelio está también en los pasajes condenatorios de la Biblia. Está en Levítico. El Evangelio está a lo largo de toda la Biblia. Así que nunca me digan que simplemente predique el Evangelio. Porque si este libro está abierto y está en mi mano y lo estoy leyendo, estoy predicando el Evangelio. Y también ustedes. El Evangelio, sí. Se resume en 5 palabras. Jesús murió y resucitó de nuevo. Pero explicar quién es Jesús, su muerte, por qué tuvo que morir y qué significa que hay algo más. Inclusive el artículo ahí importa. O el y también tienen el... Él resucitó nuevamente. Resucitado. Nadie ha resucitado de la muerte. Es imposible. Tiene que ser un milagro. Explicar ese milagro. Explicar por qué tuvo que pasar. ¿Por qué nuevamente? El Evangelio. Pablo predicó el Evangelio. Y dice, os hago saber, hermano, el Evangelio que predica, el cual también recibiste, que significa que también lo aceptaron. O los enseñé, como dice la Reina Valera, en el cual también estáis firmes. Así que el Evangelio fue predicado, las personas de Corinto lo recibieron, y también dice, estáis firmes. Y déjeme decirle qué significa estar firmes. No solamente creerlo, sino que estar firmes, que en la Reina Valera dice, perseveráis, vemos que significa mantenerse en eso. Tomar las armas de la fe, que lo hemos visto la semana pasada, toma la armadura de Dios y párate firme. Hay una batalla que está ocurriendo. Toma de ir a la batalla con su postura defensiva, lo que sabes que es verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, las palabras de la paz, los zapatos de la paz, y pararse firme en esa batalla. Hay todo tipo de vientos que están soplando, rocas, proyectiles de todas por todas partes, viniendo a la fe cristiana. Y ven esas películas sobre el Evangelio americano, parte 1 y 2, y ven una parte de lo que está ahí afuera, del ataque de la fe. Este es el Evangelio por el cual estamos firmes o perseveramos como hombre. Fui criado en una iglesia donde se predicaba el Evangelio, pero no sabía por qué creía eso. Simplemente se me dijo de creer en eso, fui criado así, y le hacía pregunta a la persona, ¿por qué hay pruebas de que Jesús fue resucitado? Y me decía, no, simplemente lo creemos, tómalo por fe. Y lo tomé por fe, pero había algo que debía que responderse en mi vida. Y cuando conocí a mi esposa y a su familia, fue llevado a este tesoro de conocimiento de libros, e investigaciones, y he estado metido en eso desde entonces, y no puedo tener suficiente de ello. Me gusta saber que lo que creo es absolutamente verdad, y que no es simplemente porque lo creo, ya sea que lo creo, no es que lo hace verdad. La verdad es la verdad, ya sea si tú y yo lo creamos o no. Está firme, persevera, y cuando tú y yo la recibimos, nos paramos firmes en ella, creemos en ella. Nada puede tambalear esa verdad. Y cuando la tormenta termina, nosotros estamos aún ahí parados. Y Pablo está diciendo, este es el Evangelio. Yo los predico a ustedes, Corintios, y ustedes lo reciben. en el cual también estáis firmes, versículo 2, por el cual también sois salvos. O literalmente están siendo salvados. No es que el Evangelio termina, ustedes siendo salvados. No es solamente para aquellos que fueron salvados, sino para aquellos que no han sido salvados aún. Y cuando uno es salvado, es para aquellos que son salvados para crecer en su salvación. Y hacemos eso, crecemos en nuestra salvación. Aprendemos a estar firmes, cada vez más firme nuestra fe, como yo mismo, como muchos de ustedes lo hacen, esperamos que ustedes también lo hagan. Es el Evangelio que yo predico, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, versículo 2. Noten el punto principal. Si retenéis la palabra que os prediqué, o si mantienen esa palabra con la cual ustedes deberían creer, si ustedes se paran firmes en esa verdad. Hay muchas personas, en ese entonces y hoy en día, entonces habían personas que creían, que decían que creían en un momento, y luego fueron influenciados, persuadidos de que no había resucitado, que no había resurrección, que Jesús no fue resucitado, que nosotros no vamos a ser resucitados con nuestro Salvador. Empezaron a creer eso y aún así se llamaban cristianos, como muchos hoy en día lo hacen en el movimiento emergente. No escuchen esa palabra de la iglesia emergente, tiene varios nombres hoy en día, pero son mentiras, son falsedades. La iglesia falsa, la iglesia de falsedades, que después dicen que ustedes no pueden creer en esta cosa y que no sabemos cuál es el Evangelio. Leen la Biblia, ya iban a entender qué es el Evangelio. Empezando del comienzo al final, una y otra vez. Así que tú eres salvado si te mantienes firme, si mantienes la palabra. Hoy en día las personas, inclusive hoy en día, las personas vienen y creen en Cristo, reclaman creer en Cristo, pero se apartan y no lo hacen mal. Y Jesús da muchas palabras de esta. Está la parábola de la semilla que cae en tierra, en dos tipos de tierra en la cual cae, y la persona crece, y se vuelven en su fe, y lloran, y la aman, y luego vienen tropiezos y se apartan. No hay raíz en eso. Luego hay aquellos que caen en la riqueza del mundo, y la riqueza toman por eso, es su prioridad. Y aun cuando van a la iglesia y leen la Biblia, fueron abrumados por el mundo mismo, y por el perseguir la fama y la riqueza, y se apartaron. En Juan dice que ellos se salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para probar que realmente no creyeron en Cristo. Eso prueba que si una vez eran de nosotros, estaban entre nosotros, diríamos. Está la parábola de la cizaña, donde algunas personas se llaman cristianas, pero no lo son. No se inclinan al Señor, se arrodillan al Señor. Así que hay muchos pasajes a lo largo de la Escritura. Nosotros conocemos de nuestra propia experiencia personas que un día decían que creían y que el día siguiente no. Pablo está diciendo, si tú te mantienes firme en la palabra, si estáis firmes, a no ser que hayáis creído en vano. Al final, versículo 2. Muchas personas cayeron en vano, que si fueron salvados y perdieron la salvación. No, absolutamente no. Nadie es verdaderamente salvo y pierde la salvación. Dios no es que deja a nadie que ha traído a Él mismo. Pero muchos que claman decir que fueron salvados, se apartan. Y sabemos quiénes son cuando se apartan. Y Pablo está resumiendo aquí que es posible que tú, que ahora estás rechazando que hay alguien resucitado, que tú creíste en vano, está diciendo Pablo. Los falsos maestros están alcanzados. Muchas personas pueden caer, bueno, todos nosotros podemos caer ante un falso maestro, pero necesita esa ortodoxia de maestro, de ese maestro, Dios que traiga regreso. Y Pablo está diciendo, asegúrate de que este no seas tú. Nos arrepentimos y volvemos de regreso a nuestra ortodoxia. Así que Pablo introduce en capítulo 15 la resurrección, y hay el pastor, hay un ministro, hay un mensaje del Evangelio, está predicado, es recibido, las personas que lo reciben se paran firmes, son salvados. Son salvados solamente si mantienen ese Evangelio. Mantente en eso, no es que la salvación es algo que lo hice en el pasado, me olvidé todo y luego vivo la vida como yo quiero, esa no es la salvación. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Así que déjenme preguntarle antes de que te sigan, ¿tus obras te reivindican a ti? Las obras que tú haces, la manera como tú vives tu vida, no se trata de que te trae salvación, pero prueba que la tienes, tu amor por Cristo, tu amor por su palabra, tu voluntad de querer estar firmes en contra de los ataques que recibes. No siempre me veo bien o contraatacando a aquellos que atacan el Evangelio, pero es mi personalidad, es mi amor por Cristo. Nadie puede calmar eso dentro de mí. Nadie lo va a hacer, no quiero que se calme. Yo quiero ser celoso por Dios. Amo que lo soy, amo que lo siento quemándose dentro de mí. No me gusta estar molesto por aquellos que dicen cosas malvadas sobre Dios, pero me molestaría si no me pusiera así, si no me enfurecería. Si algo insultara a mi esposa o mi hijo o mi madre, como le dije, si eso no me molestaría, ¿en qué harías tú? Tus obras, tu amor por Cristo, realmente muestran cómo tú vives. Se muestran en cómo tú vives. Entonces Pablo explica más de lo que le ha hecho para los corintios en versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar, y noten, algunas traducciones dice en primer lugar o primeramente, que sería lo más importante. En primer lugar, lo mismo que recibí. Eso realmente es lo que hacemos. Como cristianos no somos recibido la verdad, se nos ha dado la verdad y entregamos la verdad de regreso. Lo que Pablo ha recibido, él la dio de regreso. Lo que tú y yo recibimos, nosotros lo retornamos. Le decimos a otra persona, vivimos nuestra vida mostrando a la otra persona. Yo le he dado a ustedes lo que he recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, al final versículo 3. Versículo 14, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, que se apareció a Cefas y después a los dos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Párense ahí. Tomemos un par de cosas aquí. El mensaje de Pablo es sobre Cristo. Es interesante que Pablo escribió esto alrededor de en los 50, 51, 52 más o menos. Esto es un poco antes, o más o menos que el tiempo que fueron escritos el Evangelio. Está habiendo un comentario negativo sobre vuestro pastor, de como yo creo, de que el Evangelio fueron escritos por testigos. No pueden creer eso, el Evangelio no fueron escritos sino hasta después, en los 87, más temprano. Bueno, eso no puede ser, es imposible que sea verdad. Puedes probar eso de manera forma, está en la Biblia misma. Pero aún si fuera verdad, Pablo, las escrituras de Pedro, que están a lo largo de los 51 y 52 días, está diciendo exactamente lo que dice el Evangelio en este credo tempranero de la iglesia. Es lo que creemos, un credo es lo que creemos de forma sistemática, punto por punto. Y Pablo está diciendo, en más primero lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió. Quiero que noten que Cristo murió, la frase, que Cristo murió, que es absurdo para un judío. Cristo es el ungido, es el elegido, es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede el Hijo de Dios morir? Dice un judío. Para un judío eso es una tontería. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 1. Para judíos, tontería. Es ridículo. Es como decir, yo utilizo la expresión antes, no conozco una mejor, como decir, hoy en día vamos a ir a la casa después de la iglesia y vamos a freír hielo. Y eso es imposible, el hielo no se fría. Pones el hielo en la calor y se derrita. No es que hay un hielo frito. Pero decir que Cristo murió, o Pablo decir en 1 Corintios 1, nosotros predicamos que Cristo fue crucificado, es absurdo para un judío. Y aún así, Cristo murió. Es decir, que Jesús de Nazaret, que fue el ungido de Dios, de primer lugar, Pablo predica que Cristo murió. Noten esto. Por nuestros pecados. Tengo una persona que preguntaba hace años, bueno, no me preguntaba, estaban siendo sarcásticos, pero no creían, me decía, pruébame la Biblia, muéstrame un día en la Biblia donde dice que somos perdonados por nuestro pecado. Y yo, bueno, gracias Señor, qué gran oportunidad. Las personas a veces veían el cielo y veía el techo, por cierto. Cristo murió por nuestro pecado, qué cosa maravillosa que alguien me pregunte eso. Muéstrame en la Biblia donde dice eso, y eso es fácil. Está a lo largo del Nuevo Testamento. De hecho, lo pueden mostrar que está en el Antiguo Testamento, pero aquí dice, Cristo murió, si el Mesías murió, Cristo, Dios en el carne murió, y murió por nuestros pecados. Y dice, conforme a las Escrituras. Ahora sí, si les gustaría, pueden ir a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, y dejen mostrarles, conforme a la Escritura. No es que especifica cuál Escritura está refiriendo, pero Isaías 53 es un profeta del Antiguo Testamento, que los judíos llamarían escrituras hebreas. Y vean, en Isaías 53, empezando en versículo 3, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Al final, versículo 3. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. y cargó nuestros dolores, en el versículo 4. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, al final del versículo 4. Noten esto. Mas él fue herido, en el versículo 5, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vaya al versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su oneración, o dice, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? Es decir, estaba muerto. Fue matado, apartado de las personas que con las cuales vivieron. ¿Por qué? Por la transgresión de mi pueblo. ¿A quién correspondía la herida? ¿Quién consideraría esto? Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Lo que rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Esta es una profecía mesiánica dada por Isaías. El judío moderno diría, bueno, está hablando de Israel. Pero pueden ver que nada de esto entra, encaja con Israel. Israel no ha muerto por nadie. Israel no tenía muchas transgresiones. Israel no fue llevado a la tierra. Eso no encaja con Israel para nada. De hecho, este es uno de los pasajes más bellos de leer a un judío y decirle, por cierto, si toman la Biblia y leen esto a un judío, a un no creyente, dirían, bueno, esa es tu Biblia, esa no es mi Biblia. Simplemente dígale, vayan a su propia Biblia, el Tanaj, que es la Biblia inglesa de los judíos, en hebreo también, y le dicen, léala, dice exactamente lo mismo en tu Tanaj, que sale del texto hebreo. Así que vemos de la Escritura que este Mesías moriría. Este cordero que fue llevado al matadero, esto es lo que dice Pablo. Primero, en primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados, conforme nosotros fuimos sanados por conforme a la Escritura, que fue sepultado en el versículo 4, y lo acabo de leer en Isaías 5:3, donde dice que fue quitado en el versículo 8. En el versículo 9, que su sepultura fue asignada. Está bien que murió, fuera sepultado. Sabemos que Jesús fue sepultado. De hecho, cuando ven en el Evangelio, una de las cosas, de los hechos más reales, que es la sepultura de Cristo. Inclusive más su sepultura que su resurrección. Está claro que fue sepultado. Sabemos dónde fue sepultado. Sabemos quién lo sepultó. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, en el versículo 4. Noten esto. Conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablan de Jesús, de su Mesías, siendo resucitado, pero conforme a la Escritura, bueno, de hecho sí, Isaías 53 habla de eso, vayamos nuevamente ahí, Isaías 53, ¿sabes qué dice? ¿Sabemos qué dicen? En versículo 10, al final, versículo 10, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Así que si tenía una sepultura, el Señor va a hacerlo preparar en sus manos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes partirá despojos. Traemos su alma hasta la muerte. Versículo 11. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él volvió, regresó a la vida, de acuerdo a las Escrituras. Así que un judío pudiera decir, la Escritura realmente lo muestra, y Pablo está diciendo, aquí está el Evangelio. En primer lugar, yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. De hecho, el Antiguo Testamento ilustra, nos enseña eso. En el sistema sacrificial, en Éxodo y en Levítico, Números y Deuteronomio, el sistema de traer un animal y matar, hacer derramar la sangre del animal por los pecados del hombre. Me sorprende a Juan el Bautista cuando ve a Jesús en Juan, dice, ¿es ahí el hombre, el Cordero de Dios, se para ahí? No. Que toma, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Los Corderos que estaban dando en el Antiguo Testamento eran una preparación apuntando al Cristo que vendría un día. Y cuando vino Juan el Bautista, lo vio y lo reconoció. Es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo profetizaban en el Antiguo Testamento y fue resucitado en tercer día. Dice tercer día en la Escritura, De hecho, sí lo dice. Jonás, en Jonás dice que fue tragado por un pescado, estuvo dentro del pescado por 3 días. Jesús dice en Mateo 12, 41, así como Jonás estuvo en el corazón de la tierra, en el estómago del pescado, por 3 días, también el Hijo del Hombre de la misma manera. Está mostrando que Jonás no solamente es una historia tonta, no es simplemente una ilustración o una alegoría, realmente pasó. Es un profeta histórico y está mostrando 3 días en la sepultura. El Mesías, de hecho, pueden ver, no sé, el Mesías ve las mismas cosas, el mismo contexto diferente. Así que vemos del primero y principal, yo he recibido, porque recibí que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado. Y de hecho, si quieren hacer otra referencia, Salmo 16, versículo 10, habla de David, que la está escribiendo, dice, tú no vas a permitir que tu santo vaya, se decaiga. ¿Qué pasa cuando tú vas a una tumba? No lo estamos nosotros mismos, pero vamos a empezar a podrirnos, nuestra carne se pudre, tiene que estar vivo para poder ser carne, pero empieza a podrirse, empieza a doler. Y aún así David dice, no vas a permitir que tu santo se pudra. De hecho, David, Jesús sale a este punto, ahí está la tumba de David. Si la abre, está llena de huesos, él se pudrió. Así que no está hablando del mismo, está hablando del santo, de Jesucristo, que sería sepultado y aún así no se podriría. Salmo 16, 10. Así que cuando dicen, conforme a la Escritura, no es que da los pasajes, pero si vamos de atrás, regresamos a la Escritura y les conoce, bueno, ahí están, a lo largo del Antiguo Testamento. Es asombroso. Resucitó al tercer día conforme a la Escritura, en versículo 5, que se apareció a Cifas. Es un nombre arameo por roca. Es el nombre del hombre que conocemos como Pedro. Pedro viene de Petros, que significa roca. Y él le apareció a Pedro. Sabemos que Pedro es el hombre de la mano derecha en la tierra, de Cristo. ¿Por qué Pablo lo enlista de primero? Es cuando Pedro fue el que dijo, yo nunca te voy a abandonar. Donde todos te abandonan, yo no lo voy a hacer. No voy a ir a ningún lugar, soy súper espiritual, decía. Y Jesús, me imagino viéndolo a él, diciendo, Pedro. Yo te digo la verdad, antes de que termine el día, antes de que el gallo cante, hoy, 3 veces me vas a rechazar que tú inclusive me conocías. Le dijo Jesús. Así que no se asombra que cuando Jesús, cuando resucitó, el primero, bueno, los primeros testigos fueron mujeres. ¿Por qué eran mujeres? De hecho, ahí en ese entonces las mujeres, una mujer significaba nada, casi nada. Es así como se conocía una mujer. Y me gusta el hecho de que el Salvador fuera atestiguado primero por mujeres. Ellos eran los primeros que lo buscaban. Ellos fueron suficientemente valientes para ir a la tumba. Así que es una historia que fue hecha, o sea, que fue inventada. No se inventaría que una mujer hubiera visto eso. Y estaban emocionados, ellos lo estaban buscando. Pedro y Juan estaban asustados por su vida. Pero él le dice a María Magdalena, voy a decirle a Pedro. Finaliza la miseria de ese pobre hombre. Yo morí. Y él cree que yo estoy muerto. Y él me rechazó. De hecho, en el Evangelio de Lucas, cuando Pedro rechaza conociendo a Jesús la tercera vez, mientras Jesús estaba en una casa siendo interrogado por el sumo sacerdote Caifás, Pedro estaba en la entrada y una mujer dijo, yo te conozco a ti. Y él aún así decía que no lo conocían. Decía que me maldiga, digan que sí, yo lo conozco, y que yo no lo conozco. Y en ese momento sus ojos se entrelazaron, Jesús y Pedro, y él sabía lo que había hecho. Y luego Jesús murió al día siguiente. Imagínense el tormento, la culpa que tenía Pedro en ese momento. No se asombre que Jesús dijo, asegúrense de ir a decir a Pedro, alívenlo a ese hombre de su culpa. Dios quiere que nosotros nos aliviemos nuestra culpa. Él no simplemente limpia nuestro pecado y dice, espero que hayan que aprender la lección. No, Él limpia eso y quiere que nosotros sepamos que Él nos ama. Yo te he absolutamente perdonado. No hay ninguna culpa de mi lado, diría Dios. Así que, ¿por qué debería culpa en el lado tuyo? No solamente somos salvados del pecado, somos salvados de la culpa del pecado. Él apareció a Pedro. Por cierto, si no le apareció a Pedro, Pedro no hubiera ido a morir de la forma que murió por Cristo. La tradición dice que Pedro murió en Roma. y le querían crucificarlo y él decía, no, yo no voy a morir de la misma manera que mi Señor murió. Yo no soy digno por morir como murió mi Cristo. Crucifícame, golpeado, boca abajo. Esa es la traducción que tenemos. Nadie hace eso por una mentira. Nadie hace eso a menos que han visto al Señor resucitado. Cefas. Cristo murió por nuestro pecado y conforme a la Escritura, fue sepultado, fue levantado, fue resucitado al tercer día conforme a la Escritura, que se apareció a Cefas y después a los doce en el versículo 5. Sabemos de los evangelios que apareció en el cuarto en los doce. En este punto los doce serían menos Judas Iscariote, que en este punto habían traicionado a Jesús, fue y se ahorcó, se mató. Sabemos también que la primera aparición a los doce era menos Tomás, no estaba Tomás tampoco, quien vio a Jesús una semana después. Así que habían diez, aún se conocían como los doce, y Jesús se le apareció a ellos, de la nada. Y la primera palabra de ellos era, paz, sea con ustedes. Él debería estar sonriendo, me imagino yo, paz sea a ustedes. Mientras ellos están asustados, mientras tú y yo nos asustaríamos a la muerte del Señor, va a decir, paz, paz sea con ustedes, está conmigo. Jesús en nuestra paz. Y él se le aparece a Cefas, a Pedro, luego a los doce. Así que no, lo que la Biblia nos ha dado no es simplemente una historia, no es simplemente que resucitó de los muertos y deben creerlo, se supone, sino que él dio testigo, él dejó que personas lo vieran. Bien, Pedro pudiera haber inventado esa historia porque lo amaba a Jesús y se sentía mal, los doce. Tomás no estaba ahí y Tomás era escéptico. De hecho, sabemos de Juan capítulo 2, 20, que para el tiempo que Tomás lo vio, los doce le están diciendo, los diez estaban diciendo, mira, vimos a Jesús resucitado. Y Tomás decía, ustedes están locos, yo no voy a creer eso, decía Tomás. Y ellos decían, sí, es verdad. Pero era tan escéptico que no lo creería. Luego Jesús se le apareció una semana después que desapareció los doce. Y ve las heridas en las manos de Jesús y en los costados, donde se le clavó una lanza, y en los pies y en su espalda lacerada. Y luego dice en Juan 20:28, mi Dios y mi Señor. Mi Señor y mi Dios. Inclusive un escéptico creyó. Versículo 6. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. No, esto no se nos da en el Nuevo Testamento de cuándo esto pasó o quiénes eran estas 500 personas. Pero Pablo dice, la mayoría de los cuales viven aún. Pero algunos ya duermen, es decir, algunos ya están muertos. Entonces, si Jesús se apareció, por cierto, Pablo estaba escribiendo sobre 20 años aproximadamente después de estos eventos, él está diciendo que 500 personas de una vez lo vieron, algunos ya están muertos, pero muchos están viviendo. Es decir, ve a hablarle a uno de ellos, pregúntale a alguno de ellos. Él se le apareció a ellos, no solamente a Pedro, no solamente a los 12, sino que a más de 500 hermanos a la vez. Esas muchas personas, son muchos testigos que están ahí. Es tan absurdo hoy en día decir, tomar un teólogo moderno, por cierto, un teólogo no siempre significa que eres cristiano, sino que has estudiado a Dios, significa, o tu punto de vista de Dios. Es absurdo que personas en el mundo moderno dirían, no puedes creer eso. Ellos pudieran simplemente ir a la historia, 100 años, 2 años, 200 años, 500 años, 1000 años, y decir, no querías creer nada porque no estuviste ahí. Pudieran decir lo mismo. Todo lo que creemos, creemos porque está escrito por testigos. Yo a veces digo, la única manera que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos es por los testigos de aquellos que nos dijeron que así fue. La única manera que nosotros podemos saber que Genghis Khan fue realmente un gobernador en Mongolia fue porque había testigos y personas escribiendo sobre eso. La única manera que nosotros podemos saber que Jesús de Nazaret, de que habían testigos ahí que escribieron lo que ellos vieron, lo que creyeron y lo preservaron por nosotros. Inclusive los enemigos de Cristo, hay escrituras fuera de la Biblia que hablan de Cristo, de personas que no creían en Cristo, que era el Salvador, pero él es un personaje histórico. Nosotros creemos por primera mano. Nosotros estábamos ahí, ¿cómo es absurdo poder decir, sí, yo vivo 2000 años, pero no creo en eso no pudo haber pasado? Sí, sí pasó. Entonces sí pasó. Tú no estuviste ahí para decir sí o no. ¿Por qué las personas dicen estas cosas? Porque hay evidencia real que Jesús no fue el Cristo, de que realmente no resucitó de los muertos. No, no lo hay. Siempre van a encontrar que las personas no van a creerlo porque no quieren seguirlo. No quieren seguirlo, no quieren vivirlo de esa manera. Pudieran tener buena ortodoxia, pero no quieren la ortopraxia. Nosotros no queremos creer eso, nosotros queremos seguir eso. Nosotros no queremos ir alrededor de la persona que crean que había alguien que murió y que resucitó. A mí no me importa hacerlo y morir por eso. De hecho, espero hacerlo así. Espero que eso es la manera para que yo muera. Va a decir a alguien que Jesús fue resucitado. Estaba leyendo esta mañana de todos los asesinatos que ocurren en África, en Nigeria. Cristianos enteros, en pueblos enteros, fueron matados. Un pastor estaba en la oficina, un hombre de 22 años que creía en Cristo. En Turquía también es ilegal tener una iglesia. Personas están siendo matadas, cristianos están muriendo. ¿Por qué los cristianos mueren? ¿Por qué? ¿No somos personas amantes de la paz? Las personas que mataron a este pastor nigeriano, había un musulmán que decía que simplemente odiaba a los cristianos. ¿Por qué? No es que vamos alrededor del mundo amenazando a personas, nosotros damos las buenas nuevas. No queremos que eso haga nosotros. ¿Has ido alguna vez a saludar a alguien y le has amarrado las manos y le vas a decir, yo hasta que lo entienda te voy a hacer tragar el evangelio mientras lo meto por tu garganta? En algún punto, en algún momento, alguien puede decir gracias y se va, ten un buen día y se va. Y no quieren escucharlo. Los evangelistas en la calle están ahí predicando el evangelio. Bueno, siempre. A veces están en la playa, no quieren escuchar, la playa es un lugar grande. Sigue adelante, vete a otro lado, vete al agua. No tienes que escucharlo. Cuando nosotros damos el evangelio, simplemente estamos dando las buenas nuevas. Estamos diciéndole a las personas lo que nosotros creemos y queremos que ellos crean también. No estamos lastimando a nadie. Simplemente estamos diciendo que al creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó el tercer día, y que había testigos que viendo eso, se fácil, 12 y 500 a la vez. Estamos diciendo que hay evidencia, que puedes ir a investigar. Y verlo por ti mismo, no me creas a mí, ve a investigarlo. Hay testigos. Pero no termina ahí, versículo 7. Después se apareció Jacobo. Hay cuatro nombres llamados Jacobo en la Biblia. Los dos más prominentes son Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. No Juan el Bautista, está Juan el Bautista y está Juan y Jacobo. Son los hijos de un hombre llamado Zebedeo. Y luego es Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, el hijo de Alfeo y el hijo de Zebedeo. Eran dos de los doce, dos hombres llamados Jacobo, que eran seguidores de Jesús, que eran parte de los doce. Este Jacobo en particular es el hermanastro, el medio hermano de Jesús. María y José tenían otros hijos, sabemos que tenían por menos cuatro y dos niñas, está mencionado en Mateo 13 y en el Evangelio de Marcos. Jacobo, o Santiago también se le llama, es el mismo que escribió la epístola de Santiago. Y sabemos que medio hermanos de Jesús no creían en Jesús, en su ministerio terrenal. No lo amaban, no lo seguían como en Cristo. Se burlaban de él. Pero también se le apareció a Jacobo. Las personas a las cuales se le apareció, en los versículos 4, 5 y 6, eran creyentes en Cristo. Porque dice en el versículo 6, 500 hermanos a la vez. Jacobo no era un creyente, pero él fue a Jacobo y dice, aquí estoy, hermano. Y sabemos que Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén, murió como mártir. No mueres como mártir en el primer siglo por una mentira. Tienes que haber visto a Jesucristo resucitado para morir la manera como murieron estas personas. Nadie va a morir por una mentira cuando saben que es una mentira. Este le apareció a Jacobo, luego todos los apóstoles, y nunca fue lo mismo antes. Tal vez todos juntos, todos los apóstoles juntos. Y al último, dice el versículo 8, de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, esa palabra en griego, nacido fuera de tiempo, es la palabra de aborto, de abortivo, que dice, de hecho lo dice en la Reina Valera, sí, abortivo, es como se está llamando a sí mismo. Y al último de todos, se le apareció a Jacobo, y al último de todos, en el versículo 8, como a uno nacido fuera de tiempo. Alguien que era una falla, alguien que no seguía a Jesucristo en la tierra, alguien que no era uno de los dos, alguien que no era uno de los creyentes, alguien que odiaba a Cristo, alguien que odiaba a los cristianos y a los seguidores de Cristo. Uno nacido fuera de tiempo y se me apareció también a mí. Sabemos que se le apareció a Pablo, no es que simplemente se le apareció cuando resucitó, sino después de su ascensión en los cielos. Así que Jesús muere, al tercer día es resucitado, se le aparece a persona a lo largo de 40 días, al día 50, ya había ascendido, pero él ascendió a los cielos. luego de 40 días de haber sido aparecido para las personas. Y lo leemos en Hechos capítulo 1, versículo 1-9. Aún Pablo es oidor de Cristo, se le conoce como Saulo de Tarso en este momento, y está marchando de Jerusalén, era como un pitbull, persiguiendo a cristianos. Él iba de Jerusalén a Damasco, en Siria, con cartas de permiso, de autorizaciones, para arrestar a cristianos, para matarlos si era necesario. Él ya había participado en la muerte de Esteban, e iba a buscar más. Pero en el camino, el Señor Jesús se le apareció. Pablo llama a sí mismo. Era tan bueno como la muerte. Más insignificante los apóstoles. Más insignificante los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, dice en el final del versículo 9. Este hombre grandioso que tú y yo diríamos, luego de Jesucristo, el hombre más grande de toda la Escritura, es el apóstol Pablo. Este hombre que, sin cansarse, logró, dio su vida por predicar a Cristo. Él literalmente dio su vida por predicar a Cristo, por hacerlo. Cuando sabía que su vida estaba en peligro y sabía que iba a morir, él simplemente se gloriaba a Dios en lo que él había hecho. Se gloriaba en la gracia de Dios, no en lo que él había hecho, en lo que Dios había hecho a través de él. Él realmente lo hizo, y lo dice, al cerrar este pasaje, Pablo diría pausado, cuando escribió esto al final del versículo 8, se tuvo que haber sentado atrás y tener una pausa y sentir este momento a lo largo de pasando por él. ¿Has pensado en vuestra salvación en algún momento y decir, él me ha salvado a mí también? ¿Han salido a veces, han visto al cielo, a las estrellas, tomar una hoja, simplemente una hoja, y ven el diseño de una hoja? O sus manos, la forma como trabaja, cómo funciona, sus ojos, sus dientes, que aún los tienen. Hechos de forma maravillosa. La creación de Dios, el poder de Dios, es tan asombroso que tú y yo somos tan pecadores y aún así Él nos salvó. Y eso es lo que Pablo está pensando aquí, creo yo. Él se me pareció a mí también. Yo llegué a ver a Dios resucitado, versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Un apóstol, por cierto, es uno que es enviado. Eso es lo que significa la palabra, enviados. Él no simplemente me salvó, Él me envió. Ve, ¿recuerdan Isaías capítulo 6? Capítulo hermoso en la Biblia. Este gran rey en Israel que había reinado por más de 50 años murió. Toda la nación diría, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahora, Isaías vio a Dios en su templo. El Dios, Yahweh. Y vio a Serafín quemándose, en ángeles serafines, volando alrededor de esta visión de Dios, diciendo una cosa. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Una y otra vez. ¿Quién fue, es y será? Es como que si Dios estaría diciendo, aun cuando tu rey está muerto, yo tengo control de esto, yo un reino, yo soy santo. Isaías dice, si recuerdan, uno de serafines, es, si están en el templo de Dios, el altar es una caja, el incenso es una caja, diferente del pacto, es como un pollo, una especie de pollo que está a esta altura, más o menos. Y queman incenso, toman sangre de un cordero o una cabra y lo ponen en carbón y sale humo. Y sube el Dios como incenso, un carbón que es caliente. Uno de ellos toma este carbón quemándose, caliente, y toca los labios de Isaías y lo hace limpio. Es una metáfora limpiar sus labios. Luego Isaías empieza a escuchar hablar a Dios. Dios hablando, diciendo, ¿a quién debo enviar? ¿A quién debo enviar? Isaías dice, yo estoy aquí, estoy. Mándame a mí. Y Dios le dice, ¿quién dijo eso? Ve. Y ve a predicar a las personas que van a ver. Que vean, pero que no vean. Van a escuchar, pero no van a escuchar. Sus corazones se van a ver. Voy a dar la buena nueva. Él lo envió. Dios lo envió. Un apóstol. Pablo, de la misma forma. Yo, el más significante que he visto. E maximicando l'apostolo, non soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero noten esto, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Asegúrense de ustedes de decir eso. Tienen una gran educación. Son, se les ha dicho que son hermosos, que son reinas de belleza. Están llenos de dinero, talentos, atléticos, habilidades atléticas. Lo que sea que ustedes son, asegúrense de memorizar 1 Corintios 15, 10, donde pueden decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no hice nada para merecerme esto. Si nací con un gran pedigrí, eso no tiene nada, yo no tengo nada que ver con eso. No escogí algo de antes de nacer y decir yo quiero a ellos como un padre. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él está diciendo su gracia para conmigo, no resultó vana. Previamente decían que no haya escrito en vano. ¿Cómo sabemos que no fue en vano? Porque Pablo tomó lo que Dios le dio y él fue. Dios nos mandó a todos, vayan. Vayan donde sea que estén, donde sea que estén, ahí es donde deberían estar. Vayan ahí y prueben, muestren la gracia de Dios en ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no es vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Si paran ahí dirían, es un poco extraño. Luego termina diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Todo lo que he hecho, y Pablo hizo grandes cosas, si siguen su ministerio. Y él murió de una forma maravillosa, alabando a Dios en sus labios, sabiendo que iba a tener a ser decapitado, literalmente, cortar su cabeza. Eso hacían a los ciudadanos romanos, se les cortaba la cabeza. Si no era un ciudadano romano, iba a ser crucificado. Él sabía que esto iba a pasar. Y le dice a Timoteo, no te preocupes, Timoteo. Yo he luchado la buena pelea, he mantenido la fe, he terminado la carrera. Estoy mirando a la corona que esperándome. Por la gracia de Dios soy lo que soy, hice lo que hice. Versículo 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Así predicamos y así creíste. Déjenme resumir. Quiero que vean cuatro evidencias de la resurrección de Cristo. Número uno, el testimonio de los corintios, que sus vidas fueron transformadas, ellos creyeron. Tú y yo tenemos ese testimonio. Ustedes creyeron y fueron transformadas sus vidas. Transformadas por la sangre de Cristo. Número dos, el testimonio de las profecías de la Escritura. La Escritura nos enseña quién es Jesús, quién sería, lo que haría. En el Antiguo Testamento no se nos dice. Tenemos el testimonio de nuestra vida transformada. ¿Quieres compartir el Evangelio a alguien? Déjame decirle lo que hizo Jesús por mí. Déjame decirle lo que hizo por mí, basado en lo que yo leo conforme a la Escritura. Número dos. Luego tienes el testimonio de la iglesia temprana. Los testigos de esa iglesia temprana. ¿A quién edita? A Cefas, a Pedro, a los 12. 500 personas a la vez. A Jacobo, el hermano de Jesús, a un creyente. Luego a Pablo, a todos los apóstoles juntos. Pero la conversión de Saulo de Tarso es increíble. Es un hombre que odiaba a Cristo. Iría por todas partes. No es que se estaba calentando. Él siempre estaba, él iba al camino a matar a cristianos. Y él saboreó la sangre de Esteban como un león que saborea la sangre. No se aparta la sangre. Él quería más. Él quería más muerte de cristiano. Así que seguía adelante. En el medio de su odio, él recibió a Cristo. Porque Cristo se le apareció. La conversión de Saulo de Tarso. Uno que no era nacido. En fuera de tiempo. Abortivo. El mejor de todos los apóstoles porque él perdió la iglesia. La salvación fue probada a través de él por su labor, por el Evangelio. Y no solamente llevó los frutos por Cristo. ¿Quién estamos leyendo ahora? Su carta. Dios ha preservado a este hombre y lo que él escribió y lo que él hizo y su experiencia continúa a llevar fruto. Nunca vamos a ascender en eso. Pero déjeme retarle, cuando ustedes mueran, que su muerte sea un testimonio de la gracia de Dios. En su funeral, asegúrate de que alguien puede levantarse y decir, yo no puedo decir nada sobre este hombre o mujer, excepto lo que Dios con Cristo hizo en este hombre. Espero que nadie se levante y hable de mí. Espero que alguien se vaya a mi funeral, por lo menos. Digo eso, bueno, ¿qué me importa? No voy a estar aquí. Pero sería bueno que pensar en eso, que Que sí tengo que. Si alguien tiene que estar en mi funeral, ¿quién va a estar ahí? Espero que la gente diga, Lance ama la palabra, ama. Y me gusta que la persona diga, pero déjame aclarar por aquellos que creen que yo amo la palabra de Dios. Y sí lo es, y es así. No es simplemente que amo la Biblia, amo a Jesús. Amo al Señor Jesucristo, quien escribió la Biblia. Ese es con quien yo amo. Eso es que quiero que se me diga, que se diga. Quiero que todas mis obras se conozcan, que este hombre dio su vida por el Evangelio. Y quiero esto por ustedes, para que nuestra muerte aún estemos cargando fruto, dando fruto. Así, cuando esté persona liderizando un funeral, cuando ustedes están muertos, y digan, quiero ser un mejor hombre, una mejor mujer, quiero influenciar al mundo, quiero que mi funeral sea como eso. Quiero que el Evangelio se esparza en mi funeral. Quiero que frutos. Quiero frutos, incluso después de la muerte. Queremos eso porque seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo. La conversión de Saulo. Tengo tres cosas para cerrar. Número uno. Pon a prueba tu fe. ¿Tienes realmente fe? ¿Crees en lo que está escrito en la Biblia? ¿O crees en algo más? Viene a eso, se resume en eso cuando ves una película, como la película del Evangelio Americano. Esta persona ya sé que creían, o sea, que la Biblia era la palabra de Dios. Como que sí. ¿Crees que la Biblia es inerrante? Y él empezó a reír. Una persona empezó a reír. Yo he estudiado inerrancias por 35 años y no veo nada gracioso de eso. Para esta persona decía que, ¿por qué no puedes creer que la Biblia no tiene error? Sí, es así, no tiene errores. Yo soy estudioso y la he estado leyendo por más de 35 años. Y no veo un minúsculo error. La he leído en hebreo, la he leído en griego. Continúo leyéndola en ambos idiomas. La leo en inglés, puedo ver algunas discrepancias de ahí y allá por las traducciones. Pero sin duda, lo que originalmente decía, algunas cosas que explicar. Pero en ninguna manera eso mitiga la doctrina de inerrancia. La inerrancia es que cuando Dios dio la Biblia, era absolutamente perfecta. Esa es la inerrancia. Hay transcripciones, tenemos que darnos cuenta, averiguar si Filipenses 3 o 4, 13 dice, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo para que me fortalece, o a través de Él que me fortalece. Un gran error ahí. El antiguo manuscrito dice, utiliza el pronombre, lo escribe y dice, bueno, aseguremos de que no se mezcle por alguien más, vamos a poner a Cristo. ¿Es eso quitar la inerrancia? No, por supuesto que no. Aquellos que se enríen, ¿creen lo que está escrito? ¿O creen en algo más? Alguien más. Dios nos dio quién es Él y lo que quiere Él que sepamos, y nos lo dio sin error. Número dos, ¿se magnifican ustedes mismos o la gracia de Dios en sus vidas? ¿Magnifican a ustedes o la gracia de Dios en su vida? Pablo era muy humilde. Él sabía que Dios estaba orando en él. Todos tendemos a orar. Dios, ayúdame, 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 dame, 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 concédeme. Nuestra oración, nuestras peticiones tienden a ser para favorecernos a nosotros. ¿Te magnificas a ti mismo o la gracia de Dios en ti? Cuando algo maravilloso pasa, ¿eres tú? ¿Quieres el crédito para ti? Pues toda la gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Puede ser aburrido decirle a alguien, mira, aprecio lo que hiciste, pero eres un gran jugador de béisbol o gran cantante o lo que sea, grandioso, grande, pero la gloria a Dios. Dilo, toda la gloria a Dios. Dios lo hizo a través de mí. No tendría nada si no fuera por Dios. Si Dios quisiera, en un par de segundos, sería yo nada. Él pudiera darme un cáncer a mí o a mis cuerdas vocales y no sería cantante más. Toda la gloria de Dios. ¿Te magnifican a ti o la gracia de Dios en usted? Finalmente, ¿sobreenfatizan la gracia o la mantienen en contexto? La sobreénfasis de la gracia no es lo que hace Pablo. De hecho, Pablo no es que va en 1 Corintios 15 y dice, no se preocupen, ustedes creyeron, ya está bien, no hagan nada. Siéntense y no se preocupen. No importa si ya sea que crees en la resurrección o no, aún está bien, tú crees y ya que salvaste una vez y ya eres salvo. Yo creo y fui salvado, y soy salvado, finalmente, crees. Pero hay un grupo hoy en día que enfatiza esta gracia al extremo, que Dios ama a todo el mundo, que todos llevan al cielo con Él. Y pueden creer algo que es ortodoxia un día, y creer eso que es heterodoxia, la tercera doxia que le estaba ortodoxia, ortopraxia y heterodoxa herejía. Dicen que puedes creer una vez lo correcto y mal incorrecto el día siguiente, no importa, nunca vas a perder la salvación. Algunos pues puedes creer en Jesús, darle tu vida a Jesús y luego más adelante decir no, no creo más en Jesús y voy a ser un seguidor de Satanás. Y en un escenario hipotético, y aún así ellos dicen que eres salvado. Y eso es hoy, se ve hoy en día. No es la Biblia. Pero ellos dicen que puedes ir allá afuera, actuar como un tonto, hacer todo lo que quieras, emborracharte. Y eso hacen los pastores, algunos pastores. Pero no está en la Biblia. No puedo predicarlo. Es imposible que lo predique. Hipergracia no es lo que predica Pablo. De hecho, él los alerta. Pueden haber creído en vano si no se mantienen firmes, se paran firmes en lo que una vez recibieron. Así que les doy eso hoy. La resurrección de Cristo es la cruz, el punto crucial. Lo creemos no porque lo hemos visto, sino por testigo, por fe lo creemos. Lo recibimos, recibimos al Espíritu de Dios y a través de su Espíritu pensamos como Dios, íntimamente, y lo conocemos personalmente. Quiero cerrar con una bendición como hice la semana pasada. Pero antes de hacerlo, déjame orar por nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por la congregación que podemos tener alrededor de tu palabra. Oro que tú puedas hablarnos como lo has hecho. Nos amoldes. Nos moldes en exactamente lo que tú quieras que seamos celosos por la verdad. Una vez que la hayamos creído. Que podamos querer morir por esa verdad y que todo lo que podamos cumplir, que te demos gloria a ti en todas las cosas y en el nombre de Jesús oramos. Así que les dejo con la bendición del Antiguo Testamento. Señor te bendiga, te mantenga, que su cara alumbre en ti, su gracia en ti. Que te dé paz, Señor. Que así sea.